de ritmos imparables. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
En la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire. Un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados amigos. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta edición de Butaca 33. Amigas, amigos, hoy tenemos la presencia en nuestros estudios de una notable figura de Culiacán, un hombre que ha hecho del ejercicio del derecho una labor ejemplar, no solamente a través de su trabajo como relacionado con la Procuración de Justicia, sino también como notario público. Nos referimos al doctor Rubén Elías Gil Leiva Morales. Rubén Elías, como es conocido ampliamente en Culiacán. Miembro de una familia de suyo con una gran ascendencia en nuestra ciudad capital, la familia Gil Leiva Morales. El doctor Rubén Elías Gil Leiva es uno de los hombres que tiene una inagotable capacidad creadora, sobre todo derivada de esta ascendencia que tuvo de su propio padre, el periodista siempre muy bien recordado, el maestro Francisco Gil Leiva, uno de los periodistas que son insignia, emblema del ejercicio del periodismo en Sinaloa durante el siglo XX. El doctor Rubén Elías Gil Leiva aceptó nuestra invitación de estar en Butaca 33 y nos sentimos por ello muy honrados de poder compartir a través de la Agenda Cultural Universitaria esta charla sobre sus libros, los más recientemente presentados, que son Vivir y Recuerdos, que se suman a otro anterior titulado Sentimientos, una trilogía de Rubén Elías Gil Leiva que comparte no solamente con sus amigos, sino también con cualquier lector interesado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, Ulises, muchas gracias a ti y muchas gracias a Radio UAS y a su respetable directora. Y gracias al personal que está controlando este programa y gracias a los asistentes. Es un placer y un honor acompañarte.
Amigas, amigos, estamos no solamente a través de las frecuencias radiofónicas de XEUAS y XHUAS en todo el estado, prácticamente, sino también a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Facebook, Radio UAS. Ahí usted podrá encontrarnos en esta transmisión en vivo que estamos ofreciéndoles desde Culiacán, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad. En nombre de nuestro rector, Jesús Madueña Molina, de nuestro coordinador de extensión de la cultura, Omar Medina, y de nuestra directora, Marisol Herrera, te damos de nuevo la bienvenida.
Muy amable.
Estimado doctor.
Muy amable.
Rubén Elías, ¿cuál fue el proceso de estos dos últimos libros que apenas el pasado 14 de marzo presentaste en el Auditorio Mía de Culiacán?
Mira, estos libros, mi libro de sentimientos, que fue mi primera obra, yo lo escribí y lo presenté en el 2016. Posteriormente, en los dos años subsecuentes, escribí edité el libro de recuerdos, pero en esa etapa cayó la pandemia y no fue posible su presentación. Durante 2 años estuvieron guardados en mi archivo los cartones de estos libros de recuerdos. Y hace cerca de 1 año me aboqué a escribir el último libro que se titula Vivir y que presentamos recientemente en el mes de marzo en el Teatro Mía. Ahorita mencionaste a mi papá, a Francisco Gil Leiva, y creo que gran parte de la escritura que yo plasmo cuando estoy abordando un tema tiene su origen en los genes que me heredó mi padre. Yo recuerdo que estábamos por terminar el 5º año de la carrera de Derecho y el presidente de nuestro grupo, que se iba a graduar, nos convocó a que quienes quisieran escribir un discurso para la graduación, lo hiciéramos y se seleccionaría el mejor trabajo. Recuerdo que en ese entonces yo llego en la noche y le comento a mi papá, digo, papá, yo nunca he escrito nada, yo no sé escribir, tú toda tu vida lo has hecho, dime cómo se hace eso, cómo puedo practicarlo, cómo puedo aprender. Y él me dijo, mira, tú escribe lo que piensas y escribe lo que sientes. Y una vez que plasmes en un papel, eso te va a dar la guía para hacer una narrativa o una descripción adecuada que te va a conectar con el lector. Ese consejo de mi padre es el que ha sido la base para que en un futuro muy lejano en aquel entonces y en un pasado muy cercano, me ha permitido, Ulises, escribir estos 3 libros que afortunadamente han sido muy bien aceptados por los lectores.
Recuerdos aparece en 2021.
Así es.
Vivir en 2022.
Ajá, así es.
¿Esto fue producto de la pandemia?
Te puedo decir que el libro de Vivir fue producto de la pandemia. Ya ves, todos estuvimos encerrados, resguardados, y eso a mí me dio el tiempo suficiente para poder escribir mi libro titulado Vivir. Y en él narro experiencias de carácter personal. Y esas experiencias yo lo he comentado en otros foros. No es que sean en realidad mis experiencias. Lo que yo estoy describiendo en estos 3 libros que tenemos en estos momentos es lo que nos pasa a todos, es lo que nos sucede a todos en la vida cotidiana. Los libros contienen pues las tragedias del ser humano, el dolor, el sufrimiento, la angustia, pero también mis libros contienen los placeres, la alegría, la felicidad, el orgullo, la satisfacción. Entonces, yo he tratado en cada uno de estos párrafos de abordar esos temas para que el lector se siente identificado con lo que tiene en sus manos.
De tal manera puede sentirse uno identificado con la lectura de la obra de Rubén Elías Gil Leiva, que precisamente, como una innovación dentro del propio Butaca 33, vamos a tener la lectura de alguno de sus artículos, de lo que él ha vertido en estos libros, como es el caso de La herencia,
así es.
Producto de, también de una experiencia de vivir. Corre video, La herencia.
En alguna ocasión se me pidió que elaborara un testamento. Los padres me pidieron un consejo, ya que no deseaban que por la repartición de la misma sus hijos se molestaran. Ante tal petición, le di mi opinión en este sentido. Díganle a sus hijos que solo a los padres pertenece lo que lograron con su trabajo, con su esfuerzo, con su profesión, con el apoyo mutuo que siempre se han dado. Hay que decirle a los hijos que los padres no tienen ninguna obligación, ni moral ni jurídica, de dejarles un patrimonio. Los hijos no pueden reclamar a sus padres lo que ellos quieran hacer con sus bienes, con su casa, con todas sus propiedades. Un hijo no tiene derecho a convertirse en un tirano. Tiene la obligación de formar su propio patrimonio, y no esperar a que sus padres se lo formen. Los hijos tienen a veces una relación contradictoria con quienes le dieron la vida. Dicen que los quieren y no se lo demuestran. Dicen que los respetan, pero los agreden. Dicen que los cuidan, pero los ignoran. A algunos hijos no les importa darse cuenta si sus padres, en los últimos años, viven con penurias y con carencias, pero sí les preocupa que algún día les pidan ayuda.
Me recuerda mucho lo que escribiste tanto en Sentimientos como en esta trilogía, vamos a decirlo, de Vivir y de Recuerdos. Ajá. Sobre todo esas penurias que pasaste como joven, como sí, estudiante, particularmente en la Ciudad de México, cuando fuiste a hacer tus estudios de posgrado.
Claro, así es.
Y de algo que fue fundamental en tu vida, que de alguna manera te marcó.
Desde luego.
Cuando pediste ayuda a tu padre.
Desde luego. Sí, la vida para muchos de nosotros es muy dura. Yo creo que son escasas las personas que no pueden haber tenido durante su etapa algún sufrimiento o un dolor profundo. Todas estas experiencias personales que yo viví cuando radiqué en la Ciudad de México, que se tradujeron en carencias y en limitaciones, pues me permitieron forjar el carácter y sobre todo me permitieron fijarme un objetivo. Y cuando yo narro en alguno de mis libros esta experiencia, como lo dije en alguna otra ocasión, no es que sea una experiencia individual o particular, es la experiencia de la mayoría de los estudiantes que salen de sus hogares y que quieren labrarse un futuro propio. Entonces, cuando yo atiendo la recomendación de estas personas y escribo sobre la herencia, yo lo que estoy tratando en el fondo es de fijar una recomendación de responsabilidad para cada uno de los hijos. Hay un dicho por ahí que no recuerdo quién lo mencionó, pero dice: nunca pidas lo que no puedes dar. Entonces, si un hijo no le puede dar a sus padres algún bien material o algún afecto de carácter emocional, no hay que pedírselos. Nunca pidas lo que no puedes dar. Y eso tiene mucho que ver en esta época con los bienes de carácter patrimonial. Esta situación la vivo cotidianamente en mi vida ordinaria, en mi notaría, y de manera recurrente me doy cuenta que los padres cometen el error de designar anticipadamente como beneficiarios de sus bienes a los hijos. Es por ello, pues, que yo en mi artículo hago una exhortación. Si un hijo aspira a tener un patrimonio, es su obligación formarlo él mismo.
Sabias palabras.
Gracias.
Porque hemos visto los casos de muchos padres que se quedan prácticamente sin su propio patrimonio en virtud precisamente del abuso que puedan cometer sus hijos.
Así es, así es.
Rubén Elías, sí, a mí me intriga muchísimo todo esto que tiene que ver con el ejercicio del derecho y sobre todo de la justicia. Y particularmente es algo maravilloso adentrarse en el campo de la educación.
Sí.
A través de estos libros tú educas, uh-huh, tú nos enseñas, uh-huh, que podemos aprender que la ética y la moral pueden, precisamente inspiradas en el derecho, guiarnos como seres humanos, uh-huh, orientarnos en nuestro ejercicio de vida.
Así es.
Y particularmente me llama la atención lo que escribiste acerca de tu experiencia al frente de la rectoría de la entonces Universidad de Occidente, uh-huh, el rector Gil Leiva. Eras muy, muy joven.
Sí, era muy joven y esa designación a mí me tomó por sorpresa. Yo creo que tendría unos 29 años cuando yo era maestro de la Universidad de Occidente y llega un guardia de seguridad del gobernador del estado a mi aula, a mi salón, y me dice: doctor Gil Leiva, lo quiere ver en este instante el licenciado Francisco Labastido Ochoa. Ya te imaginarás mi sorpresa cuando recibo ese recado. Debo decirte que en ese momento yo ocupaba el puesto de subsecretario de gobierno y que días antes se había dado una fuga masiva en el penal de Mazatlán. Los penales correspondían a mi área. Dejé el salón, les dije a mis alumnos, mañana volvemos, y por el camino me vine pensando cuando iba a la casa de gobierno que el tema a tratar era la fuga y que me pedirían una explicación al respecto. Pero no, llego yo con el gobernador Labastida y me dice, Rubén Elías, ¿dónde andabas? Pues todos los días doy clases de derecho penal de 4 a 5 de la tarde en la Universidad de Occidente. Bueno, pues quiero decirte que mañana va a sesionar la junta directiva y la propuesta del gobernador del estado es que tú seas el próximo rector de la institución. Con ese aval y con esa recomendación, llegué a ocupar un cargo que desconocía totalmente.
Pero que te inspiró y te llenó de un gran amor por la educación para los jóvenes.
Claro, desde luego. Es la satisfacción más grande que he tenido yo en el servicio público.
¿Un joven para servir a otros jóvenes?
Había esa identidad. No sé si en otra ocasión se haya dado el caso, no lo sé. Pero yo no he sabido nunca que un profesor del aula salga a ocupar una rectoría.
Escuchemos lo que escribió acerca del rector Gil Leiva. Corre video.
En cierta ocasión se me pidió que pronunciara un discurso en una ceremonia de graduación universitaria. Con esa humildad a la que me aferro para expresarme, escribí unas líneas que dicen así. Soy una persona que disfruto las emociones de un hecho que no tenga trascendencia, de un suceso simple, de una salida a cenar, de una plática superficial sobre un tema trivial, y quizás me satisfaga una lluvia que me moje. No existo por lo que tengo ni por lo que pueda obtener. Existo porque mi corazón palpita cuando veo o realizo un acto de bondad para los demás. Siempre he creído que al nacer llegué con una obligación en mi hombro, como nacen muchos hombres y mujeres, vivir con responsabilidad. Ser responsable no significa para mí ser exitoso ni acumular bienes materiales. Ser responsable significa llevar una vida que se deslice hacia una meta con un propósito y que tenga un objetivo. En ese camino no vale rezagarse, porque cuando no avanzas, la adversidad se postra ante ti con un no que va repetido en varios intentos. Ser perseverante solo está en los que han vivido la derrota y no la han admitido. Los seres humanos tenemos muchos obstáculos: la envidia, la crítica, el rencor, la traición. Y solamente cuando hemos sido objeto de ellas es cuando se forma nuestro carácter, que no es sinónimo de nuestro temperamento. El temperamento tiene en cada uno de nosotros raíces genéticas, biológicas, vinculadas a nuestro sistema nervioso. El temperamento es la forma en que reaccionamos ante una situación, asumiendo una actitud colérica o tranquila. El carácter es otra cosa. Es la manera o la forma en la que nos comportamos ante los demás, y sus raíces vienen de la educación que hemos recibido fundamentalmente en el hogar. El carácter está íntimamente vinculado a los valores morales que nos fueron transmitidos y a los principios de la persona. La combinación de todo esto es lo que va formando la personalidad del individuo y es para mí el preludio de lo que será el profesionista y el ser humano. No es, pues, en automático la universidad la plataforma del éxito que te hará un hombre destacado. Es una suma de factores. Es el ambiente de la familia, tu educación, tu preparación profesional, lo que permitirá que te sientas satisfecho de lo que eres cuando ejerzas una carrera. Ese fue parte del mensaje que dirigí.
Un joven que va a servir a los jóvenes de Sinaloa en un altísimo puesto como lo es el de una rectoría al frente de una universidad pública. Tú eres egresado de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa.
Claro.
De nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Así es.
Y tienes infinitos amigos dentro de la comunidad universitaria en todo el estado. Particularmente Rubén Elías Gil Leiva, amigos, amigas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias culturales y de nuestras redes sociales, es un hombre que ha hecho no solamente del servicio profesional, sino también de lo que de manera personal le ha permitido ayudar y colaborar y formar parte en la construcción de una comunidad y de una sociedad como la nuestra en Sinaloa. Eso nos da muchísimo gusto. Y he visto a través de esta trilogía, no solamente desde la primera publicación, Sentimientos, sino refrendada tanto en Recuerdos como en Vivir, que los jóvenes para ti son una parte medular de tu reflexión. ¿Por qué?
Bueno, lo que pasa es que la etapa de la juventud es una etapa determinante en la vida de cualquier persona. Un joven tiene que definir desde que llega la etapa de la adolescencia un propósito y un objetivo. Debe de trazarse el joven una ruta de vida. Y ese joven, como lo mencionaré más tarde, debe de admitir que sufrirá muchas derrotas y muchas decepciones. Pero el joven tiene que estar dispuesto a pasar por esos momentos de amargura. Porque solamente la amargura, la decepción, son los que te ayudan a ponerte de pie de nueva cuenta. Decía en un discurso muy brillante José Mujica, el presidente de Uruguay, triunfar no es simplemente ganar. Triunfar es levantarse ante la derrota y perseverar en la búsqueda de la meta que la persona se ha trazado. Entonces, en esta vida, los adultos ya vamos de salida. Los adultos tenemos que admitir que el pase de la estafeta está muy próximo a darse. Es necesario, pues, poner los ojos en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes y hablar con ellos con la madurez y la claridad necesaria para que sepan que la vida material que en este momento están viviendo en gran parte es un espejismo. Así resumo, pues, mi interés de estar hablando siempre sobre los jóvenes y mi preocupación de que muchos de ellos se interesen por la lectura. Yo tengo una frase en un libro que estoy bosquejando y que próximamente presentaré, que más o menos dice así: leer nos permite aprender y con un poco de inteligencia entender. El que entiende razona y en consecuencia juzga. Todo juicio nos permite decidir y resolver lo que más nos conviene. Es esto el último paso que el hombre o la mujer tiene que dar cuando la vida te pone a prueba.
Sabias palabras. Hay una dedicatoria para jóvenes en estos libros. Invitamos a leer a todos ustedes, amigos, amigas, jóvenes que nos están escuchando a través de Radio Universidad. y esta dedicatoria para jóvenes la quisiéramos escuchar de ti.
Claro que sí.
Corre video.
El texto dice así: este artículo lo escribí con dedicatoria para los jóvenes y en especial a los de clase media. Su contenido parcial es el siguiente. Cuando naciste, tus padres te recibieron con amor. Te inscribieron en la escuela y te educaron. Te formaron en su religión. Y si esta es la católica, en tu memoria se sembró el Padre Nuestro. Tu niñez y tu adolescencia fue igual a la de muchos jóvenes de tu generación. Para algunos jóvenes, en el mapa de su vida no ha habido problemas serios por falta de dinero. Quizás les han faltado expresiones de amor de sus padres, porque muchos de ellos, aunque te quieran, son inexpresivos. No sé cuál sea tu caso. Tú no conoces como joven las carencias materiales de otros jóvenes de tu generación. Muchos de ellos viven al día y no ven la vida como tú la ves. Cuando te falta algo de lo mucho que te han dado, te molestas. Piensan que tus padres no te dan lo suficiente. Para ti, no tener algo material es frustrante. Para otros jóvenes, es un obstáculo por superar. Tu vida se va formando tejiendo sueños. Eso es bueno, pero no basta. Fíjate una meta y trabaja para llegar a ella. Vive en un mundo real y no en el que tu mente imagine. Hay jóvenes en esta vida que no les preocupa nada y que flotan como hojas en un río. En ese desinterés ponen el riesgo de convertirse en mediocres y vivir como parásitos de los demás. Cuidado. Cuidado con caer en ello, porque toda mediocridad adormece y te quita la capacidad de pensar. A un joven hay que enseñarle que el tiempo que se va ya no vuelve. A un adulto no ocupas enseñarle eso, porque por su edad entiende que el tiempo ya se le fue. Tú como joven tienes un gran futuro. Déjate ayudar por tus padres. Si ellos se equivocaron, no desean que tú lo hagas. Tu vida hasta hoy ha sido un seguro de vida. Te ha bastado tan solo pedir cosas para que éstas lleguen a ti. Esto no es malo. Lo malo es que no le des valor a lo que recibes y que no veas el gran esfuerzo que hay detrás de ello. No exijas, pues, lo que no te corresponde. Acuérdate que lo imposible no está al alcance de todos. Si un joven no atiende estos consejos en la etapa que hoy vive, el día de mañana ya no le servirán. Un adulto impaciente es muy difícil de rescatar. Un joven siempre tendrá unos padres que lo quieran, unos abuelos que lo comprendan y unos amigos que lo ayuden. Cualquiera de estos afectos son una expresión de amor y no dudo que serán el conducto para que nuestros hijos comprendan lo que aquí estamos mencionando. Hay una verdad: en esta vida los problemas nunca se acaban. Cada etapa de nuestra existencia tiene sus propias dificultades y sería iluso pensar que se puede vivir sin ellas.
Si me permites, Rubén Elías, vamos a ir a un corte de identificación de nuestra emisora. Perfecto. Y volvemos, amigos, amigas, a Butaca 33 con el doctor Rubén Elías Gil Leiva Morales.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.1. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2020.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Amigas, amigos, estamos con el doctor Rubén Elías Gileiva Morales. A propósito de la reciente presentación de sus libros Recuerdos y Vivir, que son parte de una saga que también incluye la publicación de Sentimientos. Esos libros fueron compartidos por su autor con un lleno impresionante el pasado 14 de marzo en el auditorio modular Inés Arredondo. Fue verdaderamente extraordinario contemplar y además sentir el tremendo, gran afecto que tienen muchas personas de Culiacán, de Sinaloa y de otras partes del país y del mundo por nuestro invitado de esta noche. Particularmente en Recuerdos me llamó mucho la atención todas tus reflexiones acerca de la muerte a partir de la partida de seres queridos y de amigos. ¿Te estremece mucho el sentido de la muerte? ¿Cuál es tu visión acerca de ella?
Bueno, la muerte es un hecho real que a todos nos genera un temor. Pero detrás de la muerte siempre he visto que existe la posibilidad de recordar a un ser querido en su aspecto positivo. Es muy difícil que uno pueda olvidar lo que un padre, una madre o un hijo, y prácticamente imposible, diría yo, nos dejan cuando se van de este mundo. En la experiencia particular, me tocó la muerte de mi madre. Estando yo en mi recámara, escuché la alarma y los gritos de dolor de mis hermanos. Y en el caso de mi padre, estuve cerca de su muerte porque la noche que él murió, esa noche me tocó compartir la cama con él. Los hermanos nos turnamos para cuidarlo, para atenderlo, y yo tuve la fortuna de que la muerte llegara estando yo presente. En ese sentido, yo en varios de mis textos hablo de la muerte, pero la muerte la vinculo a los recuerdos más hermosos que me dejaron mis padres y mis hermanos, y también otros primos que han fallecido en situaciones trágicas. Y al hablar yo de la muerte, no estoy hablando por Rubén Elías, estoy hablando por el lector y por el espectador, porque como lo dije al principio de esta plática, los textos de estos libros nada más están escritos por mis manos y llevados quizás por mi mente, pero la esencia de mis escritos forman parte de la condición humana. Esa condición humana que a veces queremos rescatarla o conocerla en un texto, y es por eso que hay libros que cuando nos capturan emocionalmente se quedan grabados para siempre en el resto de nuestras vidas. Entonces, pues, la muerte, el dolor, los recuerdos, la memoria, las añoranzas, son vivencias personales que solamente reflejan la condición anímica y emocional de toda nuestra sociedad.
Retomo un punto central de lo que nos acabas de compartir: la condición humana. A mí en lo particular, como tu lector, me llamó poderosamente la atención la manera llana, sencilla, clara y precisa con que haces accesible el mensaje que nos quieres compartir. Es algo que además, sobre todo relacionado con el artículo que escribes sobre Oriana Fallaci, la gran periodista italiana, periodista y escritora, una de las mujeres activistas, periodistas, y sobre todo una sagaz investigadora que se enfrentó a los hombres y mujeres más poderosos del siglo XX. Ella decía, hay que escribir, claro, en función precisamente del recuerdo que le dejó su madre, que le dijo, yo soy una madre inculta, una mujer inculta, escribe lo más sencillo posible para poder entenderte. ¿Es eso lo que has aspirado en estos libros?
Exactamente. Mira, casualmente hoy en la mañana, yo siempre acostumbro tener libros en mi recámara. Entonces hoy en la mañana tomé uno de los libros, lo eché a la mochila y me fui a desayunar yo solo. El libro se llama La corresponsal de guerra. Y dice el subpárrafo, una pequeña biografía sobre la periodista italiana Oriana Fallaci. Entonces por ahí en la página 245 me encuentro yo eso que tú en este momento estás mencionando. Oriana Fallaci recibe una carta de su madre donde su madre le dice, hija, por favor, quiero leerte. Escribe para gentes que, como yo, no tenemos una gran cultura. Por favor, utilizas palabra que yo, tu madre, te pueda entender. Entonces, este libro, La corresponsal de guerra, ha tenido para mí una influencia positiva, porque yo, con el paso de los años, he tratado de escribir cada vez con más sencillez. Y me he dado cuenta que si a esa sencillez le añado ciertos valores emocionales, el lector queda atrapado en el texto que tiene en sus manos.
También tienes la gran lección que dejó Francisco Gil Leiva. Sí. Aquí entre nos, su gustadísima columna en El Sol de Sinaloa en los años 70 y 80. Infaltable todos los días. No pasaba de una cuartilla, sí, lo que diríamos hoy una hoja impresa de 28 renglones.
Así es.
Pero le pegaba a todo mundo en el corazón.
Sí, sí. O sea, el Gil Leiva Francisco, para mí, tenía una genialidad para escribir, pero para mucha gente también. Él publicó casi 1,600 columnas en El Sol de Sinaloa. Así que afortunadamente
las rescataste.
Las rescaté yo y están en 6 libros que hasta la fecha, 35 años después del fallecimiento de Francisco Gileva, siguen vigentes.
Definitivamente. Así es. Y a propósito de ello, hay una experiencia que mencionas en tus libros. Un artículo que simplemente titulaste Marta Robles. Escuchémoslo. Claro. Corre video, Marta Robles.
A continuación, voy a dar lectura a unos párrafos de un artículo que escribí en mi libro Recuerdos sobre la intelectual jalisciense, la señora Marta Robles. Ella es escritora y, por lo tanto, autora de muchos libros de un gran valor literario. El libro que escribió Marta Robles trata de su historia personal, de la relación amorosa y tortuosa que sostuvo durante muchos años con el académico e historiador mexicano Gastón García Cantú, quien era 32 años mayor que ella. El libro de Marta Robles, titulado La Condena, es un largo monólogo de 146 páginas. La autora señala en su libro que durante su vida matrimonial sufrió celos, violencia física, violencia psicológica de parte de García Cantú, incluyendo escasa vida marital. Esto debido quizás a una envidia personal de él, porque ella era una mujer que destacaba en las letras y en la academia por méritos propios. Harta de esa vida, Marta Robles, agotada por la pérdida de fuerzas para seguir viviendo con él, en la parte final del libro La Condena, describe cómo tuvo el valor de dejarlo. Aquí te transcribo con algunos cambios lo que ella anotó en dicha obra. Cito: corroboré que la mayoría de las mujeres casadas aborrecen al marido y que desearían prescindir de la intimidad, evitando noches indeseadas, con encuentros cada vez menos placenteros. Mundo desigual, algunas mujeres me envidiaban y sobrevivía en medio de apariencias, hasta que un día, en el mes de abril, escuché la lluvia contra el vidrio. Abrí los ojos, estiré los brazos. Me dispuse a salir. Me vestí con pantalón y sudadera. Anudé los tenis y me eché a correr al despuntar el alba. Regresé sudada. Te vi tras la ventana. Sonreíste. Te observé. Venía deslumbrada, con la lluvia escurriendo entre mis cabellos. Me planté ante ti y te dije: me voy. Se acabó. Ningún infierno es para siempre. No dijiste nada. Guardaste silencio. Me metí a bañar. El agua helada me aclaraba los recuerdos y fortalecía mi decisión. Sacudía y removía lo que antes había sido una rebeldía domada. Cuando salí, me abordaste. Diagnosticaste de nuevo. Como a diario, aseguró que nadie me conoce como él. Dijo más y más y más y preguntó. Pero como a diario, no pudo esperarse a mi respuesta. Habló y habló. Sin mencionar ninguna palabra y sin voltear a verlo, lo escuché. Lo intenté y lo decidí. Supe en ese instante que no estaría dispuesta a sobrellevar con complacencia lo que seguramente sí podría cambiar en el fondo de mí misma al tomar la decisión que estaba tomando. Perdí el temor y por primera vez me aferré a mi certidumbre. Grité por dentro y grité por fuera, sin temer a la incoherencia. Sin que me importara provocarlo y sin tener miedo a sus respuestas. Grité, grité, y por un instante me quedé sumida en el silencio. Dije no, elegí esta vez y me marché. Esto, Ulises.
Sabia decisión de mujer.
Sabia decisión. Esto, Ulises, para mí en el fondo, este artículo lo escribí con la idea del feminismo.
¿Qué representa para ti el universo femenino?
A eso iba. El feminismo para mí es una cosa muy sencilla, muy elemental. El feminismo es la defensa propia que de sí misma, valga el pleonasmo, hace una mujer. El feminismo es revalorar tu autoestima. El feminismo es aspirar a tener independencia y a tener autonomía. El feminismo no es una lucha contra el machismo. El feminismo no es una agresión contra el hombre. El feminismo no es que llegó el momento de la venganza. Eso no es feminismo. El feminismo es el mensaje que deja mi artículo sobre Marta Robles. Y es un llamado a la nueva mujer que nuestras actuales generaciones necesitan tener muy presente. No vean mujeres jovencitas que están viendo este programa o que me están escuchando. No vean al hombre como un rival. El rival más importante que tiene una mujer es la propia mujer. La competencia debe de darse hacia el interior de la mujer. y la evaluación debe hacerse de la conducta de la mujer. Eso es lo que siempre he pensado yo sobre el feminismo, pero lo he pensado toda la vida. Desde el primer encargo que tuve estudiando el doctorado en la UNAM, cuando el doctor Francisco Frías Castro me dio mi primer empleo. Y al darme mi primer empleo me dijo, contrata al personal que gustes, son 3 jefaturas de departamento. ¿Y qué hice yo? De mi salón de estudios de posgrado, contraté a 3 mujeres, 2 brillantes yucatecas, Migdalia y Ethel Rodríguez Arcobedo, y a una brillantísima tamaulipeca, Elba Llanos, que con el tiempo posterior llegaría a ser Elba Llanos, directora jurídica de Pemex, Migdalia, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Yucatán por más de 15 años, y Ethel, magistrada numeraria titular desde hace más de 20 años en un tribunal colegiado del Distrito Federal. Desde ese entonces, pues, sabía yo el valor que tiene la mujer en nuestra sociedad. Y en alguna de mis líneas, con mi mano escrito, en esta vida, lo mejor del ser humano está en la mujer.
Huelga decirlo. Tú tienes una profunda admiración, primero por tu madre, Josefina Morales. Y lo dices casi así, a bocajarro, en, digamos, en detrimento del padre, por una parte, pero por la otra, tú convives en un mundo habitado, poblado por mujeres, tu esposa Francélica y tus 4 hijas.
Y mis
hijas.
4 hijas, así es. Así es, sí.
Y tienes además entre tus colaboradoras, tanto en tu notaría pública como en los cargos públicos que tuviste, también la presencia de la mujer.
Así es, así es.
Esto significa nuevas maneras de entender el ser femenino, el ser femenina, el entender lo que ahora se llama empoderamiento femenino.
Desde luego que sí, pero no significa de mi parte entenderlo. Siempre lo he sentido,
sí.
Porque más que comprenderlo o razonarlo, es parte de mi manera de sentir. Todos venimos de una mujer, todos convivimos con una mujer y seguramente la mayoría moriremos en los brazos de una mujer.
Que sería lo más afortunado, porque sería, es prácticamente entregarnos al cielo.
Exactamente, así es. Entonces, ese concepto que tengo yo del papel de la mujer en nuestra sociedad forma parte de una creencia muy arraigada en mi manera de pensar y en mi manera de ver las cosas. Desde luego que en todo lo que yo afirmo en mis libros, reconozco una cosa. Yo puedo estar equivocado en lo que está señalado en estos textos, pero es mi manera de pensar. Y tengo la autonomía y la independencia suficiente para tener un pensamiento propio. Si alguien no comparte mis puntos de vista, mis criterios, mi manera de ver la vida, es problema de él, no es problema mío. Yo estoy tratando de actuar en la vida como pienso.
Y esa manera de pensar, esa manera de sentir, es la que nos transmite, amigas, amigos, a través de esta trilogía, Sentimientos, Recuerdos y Vivir, las dos últimas publicaciones en este año. Vivir, un título simple. ¿Podemos escuchar qué es lo que esto representa, significa para ti?
Claro que sí, claro que sí.
Corre video, Vivir.
Hay un artículo en uno de mis libros en el que abordo el tema sobre la felicidad y la actitud que los seres humanos asumimos. Me voy a dar lectura a 3 páginas en la que abordo este tema. El texto inicia con una interrogante. Y esta carta, preguntó el obispo, me la dejó mi esposo antes de morir. La encontré en mi bolsa, en un sobre. le quiero pedir que en la última misa de mi esposo la lean. Me interesa compartir el mensaje que estas líneas contienen. La carta escrita a mano, con caligrafía educada, asentaba lo siguiente. Cito: esta carta y esta línea las escribe quien ya se va, quien no se quiere ir, quien se quiere quedar pero no puede. Las anoto porque disfruté vivir, porque gocé existir. Todos tenemos un corazón que palpita, un cuerpo que respira, un hogar que nos cobija y una tumba que nos espera. Goza de tus alegrías, aunque algunos no las compartan. Soporta con firmeza tus dolores. No te amargues por un rechazo o por un fracaso. No te dobles ante ninguna derrota. No dejes de buscar la felicidad. Esta es el sentimiento más buscado del mundo, superando inclusive a la búsqueda del amor. No aspires a ser feliz toda la vida. No se puede. No es posible. Inclusive sería irreal. La felicidad siempre es momentánea. Va y viene. Se queda y se aleja. Ponte alerta, porque la felicidad está en las pequeñas cosas, en aquellas que no tienen un valor material. No preguntes cómo encontrarla. No sabemos cómo buscarla ni dónde se encuentra. No cometas el error de pensar que la felicidad está fuera de ti y que dependes de otros para tenerla. Cuando seas feliz, consérvala, disfrútela y compártela. Cuando se vaya, no protestes, no maldigas, no envidies a quien la tiene. Así termina la carta. Cuando el obispo terminó de leerla, se hizo un silencio. Las palabras se habían convertido en sonidos y estas en emociones. Un velo negro cayó sobre todos y las imágenes santas de la iglesia se hicieron más pequeñas. En ese ambiente de santidad, el incienso hizo su papel. El humo que invadió el altar se convirtió en un misterio, y en ese momento de mística entendiste que en la vida también hay espacios para credos espirituales. La vida del hombre y de la mujer siempre será una novela. No hay mejor cuento que el que tiene un final feliz. Haz tu propia historia, tu propia biografía. Escríbela con tu conducta y redáctala con el ejemplo.
Así.
Así.
Preciso, concreto, claro, llano y sencillo. En estos tres libros, amigos, amigas, el doctor Rubén Elías Gileiva Morales comparte su pensamiento y, por supuesto, tus sentimientos. ¿Dónde podemos conseguirlos?
Los libros están a disposición de quien guste tenerlos en mi oficina, Notaría Gileiva, y estoy muy localizable. Estamos en Facebook, estamos en Google, y ahí vienen los teléfonos, pueden marcar, pueden llamar, y están a su disposición los ejemplares.
Por otra parte, como miembro de la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez, hay una invitación para compartir con todo nuestro público,
sí,
la entrega del premio que lleva el nombre de este galeno, el Dr. Enrique Peña Gutiérrez, un gran amigo de tu padre, el próximo lunes 22 de mayo en Mocorito.
Así es. Sí, estamos convocados por la Fundación, somos miembros de la misma. Y como ha sido tradicional los últimos años, se hará la entrega de los premios correspondientes a la poesía y al cuento, cuyos ganadores ya fueron publicitados ampliamente hace algunos días.
No, un gran poeta, Balán Rodrigo.
Así es.
Y
así
un gran escritor de San Luis Potosí, potosino él, Pablo Casas.
Exactamente, así es.
De tal manera que el próximo lunes 22 los invitamos a estar en la muy bella y señorial Villa de Mocorito para la entrega del premio Enrique Peña Gutiérrez a partir de las 19 horas en el auditorio que lleva su nombre en la Casa de la Cultura de la Villa Mocoritense. Estimado amigo, muchas gracias por compartir con nosotros tus pensamientos y sobre todo tus posicionamientos acerca de estos temas que son centrales hoy por hoy, no solamente entre los jóvenes, sino también entre los adultos y personas mayores.
No, mira, yo te agradezco a ti, Ulises, porque gracias a gentes y personas como tú, la cultura se puede difundir. Gracias a que desde hace años tú encabezas y diriges, junto con los compañeros en cabina, este programa tan importante, personas como yo tenemos la oportunidad de llegar a centenares de radioescuchas y de lectores. Yo te la devuelvo. Te agradezco mucho y te agradezco profundamente que me hayas invitado.
Es de Radio Universidad, sus puertas abiertas para todos. Muchas gracias. En nombre de nuestro rector, de nueva cuenta, te reitero, de nuestro rector Jesús Madueña Molina, te agradezco que hayas estado con nosotros. De nuestro coordinador de extensión de la cultura, Omar Medina, y de nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera. Agradecemos también el invaluable apoyo técnico de nuestros compañeros Abel Botello, Javier Aguilar, Ernesto Bernal y Said Leiva. Y a todos ustedes, amigos, amigas, su atención. Muchas gracias también aquí presentes, amigos de nuestro invitado de esta noche, el doctor Rubén Elías Gil Leiva. Amigo, gracias de nuevo.
Encantado. Buenas noches.
Hasta pronto.
En la Agenda Cultural de la Semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Con visión de futuro 2025.
Alto la campaña de difamación en contra de la UAS. Además de publicar una ley de educación superior que viola flagrantemente la autonomía universitaria, durante los últimos meses desde el gobierno del estado se ha orquestado toda una campaña de difamación en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus autoridades, recurriendo a declaraciones totalmente alejadas de la verdad, como las vertidas durante la conferencia de prensa semanal del 3 de mayo, donde se acusó a la institución de un uso indebido de recursos. Desde la máxima casa de estudios de los sinaloenses, lamentamos mucho que no se respete el Estado de Derecho y que la relación institucional entre la universidad y el Ejecutivo Estatal se ventile a través de los medios de comunicación. Ante lo cual, hacemos un nuevo llamado a la mesura, a la prudencia, a la sensatez. Como se ha dicho de manera reiterada, la UAS jamás ha huido a la transparencia y hoy en día se llevan a cabo 3 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que invitamos a las autoridades estatales a que esperen los resultados de dichos procesos y a que no se realicen juicios sumarios. El trabajo responsable y ordenado es lo que nos mantiene unidos y de pie en defensa de la autonomía universitaria y la honorabilidad de la institución. por lo que todos los integrantes de la comunidad rosalina seguimos firmes, dando continuidad a nuestra propia agenda, enfocada en la docencia, la investigación, la cultura, el deporte y la vinculación. Con resultados, seguiremos demostrando la calidad y el prestigio de nuestra alma mater, por lo que exigimos un alto a la campaña de difamación en contra de la UAS.
La Coordinación General de Extensión de la Cultura y Radio Universidad invita a su programa semanal La Otra Cara del Disco, donde contaremos con la participación del gran compositor sinaloense Claudio Trejo. Acompáñenos este jueves 18 de mayo a partir de las 18 horas en el Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz de Radio Universidad, en el 96.1 FM, 1150 AM y en el 102.9 FM. Transmisión simultánea en nuestro portal web www.radioguas.org. La entrada es libre. Te esperamos.
Y pasaba el tiempo sin haber una señal y nunca lo pudieron encontrar.